Muy buenos días, querido Diego.
Al final lo hemos conseguido. Hemos abierto un huequito, muy aunque bien. Sea pequeñito.
Ahora hablamos un ratito, aunque sea poco.
Me estaba quedando una semana muy azul y digo, hay que meter un poco de morado porque si no el arco iris no lo rellenamos y esto no puede ser en este programa.
Es así, la pluralidad es muy importante y siempre hemos hecho gala de ello. Así que yo encantado de hablar contigo y de comentarte que me parece que una manifestación que se iba a celebrar, ya empezando por lo último que has comentado, una manifestación que se iba a celebrar, una concentración, una protesta, ni siquiera era una manifestación, porque la manifestación implica una enorme cantidad de gente y no iba a ser algo masivo, iba a ser algo simbólico, de un grupo de personas protestando en el Teide por la masificación. Te puedo asegurar que los miles, las decenas de miles de turistas que cada día se acercan al Teide, se saltan los senderos, se saltan los límites, se llevan, porque sabemos, porque se han incautado en los aeropuertos piedras, objetos del Teide que no tienen por qué sacar del Parque Nacional, hacen muchísimo más daño que una protesta simbólica de un número de personas que sencillamente iba a caminar por una carretera ya asfaltada, mostrando unos mensajes para tratar de concienciar de la importancia de preservar un espacio como el Parque Nacional del Teide, que merece todo nuestro cuidado y toda nuestra atención ante la presión enorme de los 4 millones de visitantes que cada año acuden a la joya de la corona, porque hay que decirlo así, de la biodiversidad de nuestra isla y probablemente de nuestro archipiélago también. Entonces, yo creo, me parece fatal que la presidenta del Cabildo de Tenerife, que hace gala de que pase el año que viene la Vuelta Ciclista a España con lo que ellos suponen, porque ¿qué va a hacer la presidenta del Cabildo? ¿Va a impedir que los aficionados al ciclismo acudan al Parque Nacional a ver pasar la carrera?
Pero escúchame, Fernando.
¿O qué hace la presidenta del Cabildo, Fernando, cuando la Blue Trail?
Yo no tengo ninguna responsabilidad política, gracias a Dios. No me quisiera ver en ciertas situaciones. Pero yo creo que no se puede comparar la repercusión internacional que puede tener la Blue Trail o la Vuelta Ciclista a España con la promoción que eso le hace a la isla, con una manifestación en contra de que se masifiquen las visitas al Parque Nacional. Yo creo que hay otro sitio para hacer este tipo de manifestaciones.
Es que el Cabildo
le ofreció el portillo. Es decir, pónganse en el portillo, pongan ustedes sus reclamaciones y además les vamos a escuchar, porque el Cabildo creo que tiene interés
en... vamos a escuchar, no, porque está claro que no han escuchado, porque el 20 de abril del año pasado, hace más de un año ya, hubo manifestaciones masivas, multitudinarias, en las 7 Islas Canarias y a la vista está de que han hecho absolutamente oídos sordos.
Pero no, Fernando, en el Parque Nacional se está actuando, se están proponiendo medidas, se quiere controlar el aforo, se quiere quitar la circulación de vehículos, quieren hacer guaguas lanzaderas, quieren poner una ecotasa para los visitantes, quieren limitar el número de entradas al Parque Nacional. Yo creo que en el tema del Parque Nacional lo que hace falta es impulsar el PRUG, que lleva parado 2 años.
Al Parque Nacional, todas esas medidas, le van a venir muy bien. Y yo ahí... si se ponen en marcha, que todavía está por ver.
Está por ver. Están anunciándola, con lo cual hay que hacer el seguimiento que se hagan. Porque ya las están anunciando.
Diego, también es verdad que votaron, que justo antes de las manifestaciones, de las últimas, de las del 18 de mayo, ya hablaron de ecotasa, ya propusieron de ecotasa. ¿Te acuerdas cuando aquí dijimos que en el Congreso Insular de Coalición Canaria en Tenerife se habló de ecotasa? Yo dije, eso es una propuesta que se pone sobre la mesa de un Congreso Insular de un partido político.
Hay que hacerle el seguimiento para que se transforme en realidad, cuando tengan acciones de gobierno.
Esta semana Coalición Canaria votó en contra de una ecotasa en el propio Cabildo Insular de Tenerife.
¿Pero eso es incongruente o congruente? Porque yo ahí tengo mis discrepancias. Es decir, no ha sido capaz de convencer a su socio de gobierno, donde hay un pacto de coalición de gobierno, que es el Partido Popular, que anunció claramente que ellos iban a votar que no. Con lo cual, en el pacto de gobierno han firmado Coalición Canaria que eso no toca ahora. Con lo cual, ¿es incongruente o es congruente? Políticamente, la formación política Coalición Canaria quiere aplicarla, pero en su acuerdo de gobierno no lo tiene incluido, con lo cual habrá que esperar a las próximas elecciones. Porque también se han presentado a las elecciones. Pero es que eso puede ser desgaste político, pero a mí me gusta la coherencia política, ¿no?
A mí me parece que eso, y aunque parezca...
No es incoherente que voten no habiendo anunciado que han cambiado de postura. No es incoherente, ¿eh? De verdad te lo digo, en mi reflexión.
Yo te digo una cosa, eso es coherente e incoherente al mismo tiempo, aunque eso parezca imposible.
Me parece imposible, pero...
Es coherente con lo que Coalición Canaria lleva proponiendo y lleva ejecutando durante toda su trayectoria política desde que se fundó, que es más ladrillo, más cemento, más destrucción, más desarrollismo, porque no es desarrollo, es desarrollismo. Eso es congruente, y al mismo tiempo es incongruente por las últimas palabras de la presidenta del gobierno, de la presidenta del Cabildo, apostando por la ecotasa. Y te digo una cosa, no será, estoy seguro, la primera ni la última vez que durante la legislatura los socios de gobierno ceden en una cosa u otra por el bien de la gobernabilidad. Pero aquí Coalición Canaria no ha querido ni siquiera hacer el mínimo esfuerzo por torcer el brazo de su socio de gobierno para poner en marcha una medida que es absolutamente necesaria. Porque no creen en ella, Diego, porque no creen en ella. Y seamos serios, Coalición Canaria no cree en la ecotasa. Y las declaraciones de la presidenta antes de las manifestaciones del 18 de mayo y la propuesta en su congreso insular cuando se celebró eran simples bombas de humo para tratar de acallar la voz masiva de la población de las islas que está a favor de la ecotasa y de limitar el número de turistas que llegan a las islas. Pero no les funcionó porque las manifestaciones del 18 de mayo fueron de nuevo masivas y ahora les importa un pito la ecotasa. Como estoy seguro, Diego, y a los hechos me remito y guarda esta conversación que tú y yo estamos teniendo hoy 6 de junio, que tampoco van a poner en marcha ninguna de las medidas que tú antes comentabas en el Parque Nacional de
Esas Pino. Tienen que ponerlas, no hay que esperar. Esas tienen que poner. Es decir, una de las responsabilidades de los medios de comunicación es estar atento y tener la libreta de no olvidar siempre a mano, ¿no? Es decir, yo entiendo y yo personalmente acepto como posible votante de coalición del PP o de Podemos o del PSOE, acepto a un partido político que se presenta a unas elecciones con un programa político, que llegue a un acuerdo de gobernabilidad con otro partido en coalición como es el Partido Popular y que durante este mandato de esta legislatura tenga que acogerse a esa hoja de ruta pactada y que no sea el momento de incorporar un cambio de política como el que están manifestando en sus congresos Coalición Canaria, por lo menos en el insular. Pero el tema de las medidas sobre la protección del Parque Nacional del Teide, como lo han hecho en Masca, como lo han hecho en Teno, eso sí hay que apuntarlo en el corto plazo, porque eso sí está incluido en el acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular. Con lo cual hay que hacer un seguimiento. Oye, dentro de 3 años cuando te presente, o de 2 años cuando te presente las elecciones, a ver si en tu programa político lleva los que has anunciado en el año 2025. Hay que estar atento. Pero también hay que estar atento al corto plazo de que esas medidas que las pueden implementar ya las empiecen a hacer cuanto antes mejor. Para informar a la población de los compromisos que adquieren con la ciudadanía, tienen sus plazos, ¿no? Y esa es la coherencia a la que yo me refiero. Yo puedo entender que no sea el momento de aplicar la ecotasa porque va en contra del acuerdo de gobernabilidad. Pero sí es el momento de implantar las cosas que están pactadas con el Partido Popular, que son los socios de gobierno. Que también tengo mis dudas que lo vayan a hacer en breve, ¿eh? Que lo podían
bien,
hacer
pues
desde
mira,
que quisieran.
Ahí coincidimos. Tengo muy serias dudas de que lo vayan a poner en marcha, de que las vayan a implementar en breve. Y ya te digo, están quedando 2 años para el final de la legislatura. O se ponen las pilas ya. Es que además, yo lo he dicho en innumerables ocasiones en diferentes foros, estamos en un punto de no retorno. Es ahora o es nunca. Estamos a nada de perder completamente la estructura, la estrategia de esta isla y de todo el archipiélago. Lo perdemos, ¿eh? Perdemos completamente, se nos va de las manos ahora mismo el desarrollo y el futuro de Canarias. O cogemos el toro ya por los cuernos, o de verdad que esto es un punto de no retorno. De no retorno, Diego.
Bueno, yo ahí discrepo contigo. Yo creo que estamos a tiempo de
cambiar la... pesimista, ¿eh?
Ya. Pero yo creo que estamos a tiempo de tomar las riendas del asunto y sí, sin que haya una revolución,
ya,
hacer una transformación al modelo turístico diferente.
Si lo hacemos ya, creo que sí. Si lo
poco
ya,
a poco y sin romper lo que tenemos. Es decir, cuidando lo que tenemos y transformándolo en algo más sostenible, en algo que pueda mantenerse
cosa,
más en
y
el
en
tiempo.
Alguna, y en algunas ocasiones, y habría que ir caso a caso, y en algunas ocasiones también volviendo atrás, ¿eh?
Sí, sí, pero sin miedo.
Igual hay que hablar también de decrecimiento en algunas cuestiones.
¿Eh? Sin miedo, no pasa nada. El decrecimiento es una cosa que ya lleva tiempo hablándose, que la economía no tiene que ser positiva cuando hay crecimiento, porque el crecimiento tiene un límite y hay que empezar a decrecer en algunos casos y mejorar a la vez que se decrece. Pero bueno, que no quiero dejarte escapar, que nos falta un minutito y quería preguntarte, ¿qué te parece que Fernando Clavijo le eche la culpa a Grande Marlaska y Alma Sanz y deje fuera a Sira Rego del tema de la no acogida de esos 1,000 chavales que han pedido asilo político y que el Tribunal Supremo le ha dicho ya al gobierno de España, haga usted el favor de hacer algo porque si no voy a empezar a multar a los funcionarios? Porque al gobierno 1,500 euros le da un poco igual, pero al funcionario que le quiten 1,500 euros por no aplicar lo que los manda todos los jueces, pues eso sí les hace pupa. ¿Qué te parece que Fernando Clavijo meta, cargue las tintas sobre Grande Marlaska y Alma Sanz, dos ministras socialistas, y excluya a la responsable del área de infancia, que es Sira Rego, ministra de Sumar?
Pues mira, te voy a contestar rápido. Hay dos opciones. Una es un poco jocosa y lo entenderás por qué. Igual es que Fernando Clavijo se ha hecho de Sumar y no quiere criticar a la ministra de Sumar, precisamente algo obviamente que entra dentro del marco de la broma. No es así. Lo que creo es que sencillamente ha cargado las tintas con los dos ministros, y lo siento por Sira, que más peso tienen y que dentro de las responsabilidades con los menores más peso tienen dentro del gobierno, que es por supuesto Elma y sobre todo Fernando Grande Marlaska. Al final Sira Rego es ministra de infancia y ya. Y creo que es una ministra que tiene poco peso dentro del Consejo de Ministros y por eso Fernando Clavijo directamente la ha obviado. Porque la otra de las opciones, que es que Fernando Clavijo se haya hecho más de izquierdas que el propio PSOE, la descartamos directamente porque no veo yo a Fernando Clavijo siendo un rojillo empedernido a estas alturas de su trayectoria política.
Y en 15 segundos, ¿tú qué harías si Leire Díaz fuese de tu partido político? ¿Qué verías con buenos ojos? ¿Aceptar lo que han aceptado el PSOE, que después de una semana sabiendo cositas la metan en la sede, se reúnan dos horas con su servicio jurídico, hable con el secretario de organización, le entregue un pendrive, que esté 48 horas el pendrive en mano del servicio jurídico del PSOE para después entregarlo a la fiscalía? ¿A ti te parece que eso es suficiente como explicación y como salida de la situación en la que se estaba metiendo tu socio de gobierno?
Mira, en 15 segundos hablar del tema de Leire es muy complicado. Yo solo te voy a decir una cosa.
¿Te parece suficiente, sí o no?
No, te digo, me parece insuficiente, pero igual que te digo eso, te digo que me parece mucho más, infinitamente más, de lo que han hecho otros partidos políticos como el Partido Popular o Vox, con casos no similares, sino mucho más graves. Creo que han sido 15 segundos y te lo he explicado perfectamente.
Bueno, yo en 15 segundos creo que te equivocas con ese planteamiento. Es decir, que la gente vaya a 150 kilómetros por hora por la autopista no te habilita a ti para ir a 180.
Bueno, Diego.
Cada uno que barra su casa, que la de enfrente se la barra el del frente.
Dice, no justifica. No, pero me parecía insuficiente.
Pero es que ese argumento yo creo que está...
Pero quería dejar claro que es mucho más de lo que han hecho muchos otros, que ahora llaman mafia al Partido Popular, al Partido Socialista, que ahora llaman, dicen que esto es una trama mafiosa, pero se olvidan de Bárcenas, de los sobres, se olvidan de la Gürtel, se olvidan de la Púnica, qué decirte de las 7.291 víctimas en la residencia de Madrid o las 228 de La Lana. Que por favor se tapen un poquito antes de hablar de otro. Aún así, con todo, me parece que las medidas que ha tomado el Partido Socialista para este caso concreto son, reitero, insuficientes.
Bueno, pues te sigo insistiendo que cada uno barra su casa, que no justifica que uno vaya a 150
correcto,
para la autopista para que otro vaya a 180.
Cuando tengamos la casa barrida, podemos echar a los demás en cara que la tengan sucia los otros.
Querido rojillo preferido, que siempre es un placer hablar con usted, don Fernando.
Igualmente, querido Diego.
Y yo sé que tú no te enfadas. Dice, ¿cómo le llamas rojillo preferido? Digo, ¿por qué no se enfada? Si se enfadara no se lo diría.
No, mira, que sea preferido por ti es un halago. Y rojillo para mí no
es un halago.
No es ningún insulto.
Hay gente que se ofende por esas cosas. Yo sé que
no,
tú no,
que sea tu preferido, por supuesto, es un halago. Y que además sea rojillo para mí...
Es que me encanta hablar contigo porque tenemos puntos de vista muy diferentes, pero no acabamos de enfadarnos nunca.
Nunca. Estamos siempre al límite, ¿verdad?
Como zip y zapa, siempre.
Como un paso de verdad de pelear, pero luego nunca terminamos de pelear.
Pues querido amigo, pásatelo bien este fin de semana con el Día de la Fuerza Armada, que sé que vas a tragar saliva, así que...
No, de hecho me pierdo de Santa Cruz, no quiero ni pisar esta ciudad, porque de verdad es una cosa que a mí me tiene, pero ya no solo por el propio hecho en sí, que a mí me produce enormes rechazos, sino por la cantidad de molestias que a los vecinos y vecinas de Santa Cruz nos está produciendo ya a día de hoy, y sin todavía empezar, esta demostración de belicismo, de armamentística, que para mí no tiene ningún sentido, y mucho menos en Canarias. Pero bueno, si quieres lo analizamos la semana que viene.
¿Qué me gusta a mí la diversidad? ¿Qué me gusta a mí la diversidad? Adiós.
Un fuerte abrazo.
En carnavales no te va, campeón. Adiós.
No.